Bienvenidos al episodio 28 de 28 días, el podcast de Accent Life. Hoy hablamos sobre cómo identificar tu lenguaje y el del otro sin test rebuscados. Y para arrancar este análisis de hoy, quiero que imaginemos esta situación por un segundo. Ahorramos durante meses, planeamos el detalle absolutamente perfecto para nuestra pareja, compramos un regalo carísimo, lo envolvemos de forma impecable y al entregarlo, la reacción es un simple gracias con una sonrisa así a medias.
Uf, duele solo de escucharlo. Es una situación súper común.
Totalmente. Y por dentro, la frustración es absoluta. Uno piensa, ¿qué salió mal aquí si me esforcé tanto? Pues bien, la misión que tenemos hoy al explorar estos materiales es entender, paso a paso, exactamente qué falla en esos momentos. Y, sobre todo, descubrir cómo podemos acceder al verdadero mapa emocional de las personas importantes en nuestras vidas.
Y lo más importante, digamos, hacerlo sin que se sientan bajo la lupa de un experimento de psicología, ¿no? Porque esa imagen del regalo fallido ilustra el problema central que solemos tener al intentar descifrar a quienes amamos. Abordamos la conexión desde la teoría, desde lo que creemos que debería ser, y no desde la observación orgánica.
Claro, nos vamos a lo estructurado en lugar de simplemente mirar.
Exacto. Y el primer instinto que tenemos hoy en día, si prestamos atención a la psicología popular de los últimos años, es recurrir a esos famosos cuestionarios de internet o de libros. O sea, el propio Gary Chapman incluye un test de 30 preguntas al final de su clásico libro sobre los lenguajes del amor.
Sí, el clásico test que todo mundo ha visto alguna vez.
¡Ese mero! Pero el detalle clínico aquí es que esos tests formales tienen una falla estructural bastante profunda. Y es que obligan a la mente humana a ofrecer respuestas estructuradas, respuestas formales y puramente lógicas ante dilemas que, en la realidad del día a día, son 100% viscerales y emocionales.
Vamos a desempacar esto porque la falla estructural me parece fascinante. A mí me gusta pensar que es como si esos tests fueran una entrevista de trabajo, pero emocional.
Oh, me encanta esa comparación. A ver, desarrolla eso.
Pues imaginemos la típica entrevista corporativa, ¿sabes? Esa donde el reclutador te mira fijo y pregunta, ¿cuál es el mayor defecto de este candidato? La respuesta instintiva, la real, nunca sale a la luz. Siempre es algo prefabricado para sonar bien, como, oh, es que mi defecto es el perfeccionismo, o mi compromiso excesivo con el trabajo.
Claro, lo que suena bonito y responsable.
Exactamente. Se responde lo que suena lindo. Y en un cuestionario de 30 preguntas sobre el amor, pasa exactamente lo mismo. Las respuestas que la gente marca en la hoja suelen ser lo que consideran socialmente aceptable o lo que suena romántico en su cabeza, no lo que genuinamente les mueve el piso cuando están cansados un martes por la noche.
Es que fíjate en lo que ocurre a nivel neurológico en ese preciso momento. Al leer un cuestionario se activa inmediatamente la parte lógica y planificadora del cerebro, la corteza prefrontal, digamos, que es la que toma decisiones racionales. Pero nuestras verdaderas necesidades afectivas no viven ahí.
¿Dónde viven entonces?
Habitan en un nivel mucho más primitivo, en el cerebro emocional. Y al tratar de encajar una necesidad tan profunda en las opciones A, B o C de un test de opción múltiple, surge un daño colateral tremendo, y es la creación de etiquetas rígidas.
Uy, las etiquetas. Ese es un tema gigantesco.
Gigantesco y peligroso. Una persona ve su resultado en el test, asume que clínicamente su lenguaje es tiempo de calidad y empieza a clasificar al resto de su entorno bajo otros rótulos inamovibles.
Y el problema es que esa etiqueta termina siendo una trampa absoluta. Se convierte en una armadura y, lo que es peor, en una excusa paralizante para no esforzarse.
100%. Es la excusa perfecta para la inacción.
Es muy común ver situaciones donde alguien dice, bueno, como mi resultado dice que mi lenguaje no son las palabras de afirmación, entonces no se puede esperar que yo exprese verbalmente el afecto. Simplemente no soy así, nací sin esa función.
Sí, como si fuera un diagnóstico médico inalterable.
Exacto. Esa etiqueta congela por completo una conversación que por naturaleza debería estar viva. Es como intentar enmarcar el agua. Las relaciones mutan, la gente cambia. Y esa rigidez que da el test rompe cualquier posibilidad de fluidez y adaptación entre dos personas.
El agua enmarcada es una analogía perfecta para la rigidez emocional. Y si partimos de la base de que los interrogatorios directos fracasan precisamente por esto, por activar las defensas racionales y crear excusas, La solución que plantea nuestra investigación de hoy es mucho más sutil.
Es como entrar por la puerta de atrás, ¿verdad?
Exactamente. La verdadera herramienta clínica aquí es acceder a la memoria emocional sin que la persona note en absoluto que está siendo mapeada o analizada. Y esto se logra deslizando tres preguntas muy específicas, pero haciéndolo de forma casual, digamos, dentro de una charla de café.
Aquí es donde pasamos del consejo típico de revista a la verdadera conexión humana. La primera pregunta, que está diseñada para buscar ese recuerdo imborrable, dice así: ¿qué hizo alguien por nosotros alguna vez que nos marcó tanto que todavía permanece en la memoria?
Lo brillante de plantearlo así es que no se está preguntando directamente cómo prefieren ser amados, se está pidiendo una historia. Y al evadir la pregunta directa, evadimos las defensas lógicas.
Porque la mente se va directo a contar la anécdota.
Tal cual. El cerebro no archiva los recuerdos en carpetas teóricas. O sea, nadie tiene una sección mental que diga ejemplos de actos de servicio en mi vida. La memoria humana se organiza por el impacto emocional de la vivencia. Al pedirle a alguien que busque un recuerdo poderoso y positivo, su mente viaja de forma instintiva hacia su idioma materno afectivo. Viaja a ese momento donde se experimentó una seguridad absoluta.
Oye, pero espera, me estás perdiendo un poco con lo clínico aquí. Si alguien, digamos, un amigo o pareja, responde a esta pregunta diciendo que su recuerdo favorito es un viaje increíble que hicieron juntos a la playa, ¿cómo sabemos si eso es tiempo de calidad por el hecho de viajar juntos o si es regalos porque el pasaje de avión fue una sorpresa carísima? Suena a que es muy fácil interpretar cualquier cosa.
Esa es una observación fundamental y es donde la mayoría tropieza. La clave no está en el evento en sí, no está en la playa, está en el detalle de la narrativa. Hay que afinar el oído y prestar atención a qué parte de la historia ilumina sus ojos cuando la cuentan.
O sea, ¿dónde ponen el énfasis al hablar?
Exactamente. Siguiendo el ejemplo del viaje, si el enfoque central de su relato es «me sorprendió llegando con los boletos de avión envueltos en una caja enorme con un moño», el idioma primario se inclina claramente hacia los regalos. Es por el valor simbólico de la sorpresa material.
Claro, el símbolo físico de que pensaron en esa persona.
Pero, por otro lado, si la historia se centra en «estuvimos sentados frente al mar, en la arena, hablando durante horas sin mirar el celular ni una sola vez», entonces claramente estamos hablando de tiempo de calidad.
El peso de la historia está en los detalles. Es fascinante. Y si llevamos esto a los otros lenguajes con ejemplos claros de los textos, las imágenes son muy potentes. Quienes tienen las palabras de afirmación como idioma materno probablemente ni siquiera hablen de un viaje.
Seguramente no. Van a recordar sonidos, frases.
Exacto. Su recuerdo imborrable quizás sea una conversación específica con su padre a las 2 de la mañana en la cocina la noche antes de mudarse a otra ciudad. Y te cuentan la historia. Y recuerdan el tono de voz exacto, las frases precisas y hasta los silencios entre las palabras. Para ellos, el amor tomó forma a través de ese sonido.
Es un recuerdo súper auditivo. Y si contrastamos eso con los actos de servicio, el recuerdo suele ser mucho menos poético en la forma, pero igual de devastador a nivel emocional.
Sí, es más terrenal, digamos.
Pensemos en alguien cuyo padre enferma gravemente. De pronto, su pareja asume el control absoluto de la situación durante 2 semanas. Paga las cuentas de la casa, lidia con la burocracia del seguro médico, cocina todas las comidas y organiza la logística sin que absolutamente nadie se lo pida.
Eso te quita una tonelada de peso de encima.
Totalmente. Ese nivel de esfuerzo silencioso, esa forma de aligerar la carga, se traduce en la declaración de amor más profunda posible para alguien de actos de servicio.
Es pragmatismo puro convertido en afecto. Ahora, volviendo a los regalos, como mencionamos antes con el pasaje de avión, hay un malentendido súper común sobre el materialismo, ¿no? La investigación cita el ejemplo de recibir el viejo reloj del abuelo al cumplir los 18 años.
¡Oh! Y ese ejemplo es precioso.
Es que no importa si el reloj ya ni siquiera funciona o si no tiene ni un ramo de oro. Lo que de verdad marca a la persona es el mensaje implícito en el objeto. El mensaje que dice: reconozco que ahora eres un adulto y te entrego este símbolo que lo demuestra. El objeto es solo el vehículo.
Exacto. Es la tangibilidad del pensamiento.
Y finalmente, para el contacto físico, el recuerdo podría ser tan simple y poderoso como un abrazo silencioso en el pasillo frío de un hospital.
20 minutos de contención física absoluta sin articular una sola sílaba.
Solo el peso del otro cuerpo dando soporte.
Sí. Pero aquí, ojo, quiero hacer una pausa gigante. Hay una regla de oro en todo este ejercicio de hacer preguntas y es vital para quienes nos escuchan. Hay que tener muchísimo cuidado con el sesgo de interpretación.
Sin duda. Ese es el punto de falla más frecuente al intentar mapear el lenguaje de otros. Proyectamos lo nuestro.
Es que la trampa es enorme. Si nuestro propio idioma son las palabras de afirmación y estamos escuchando la historia de este abrazo de 20 minutos en el hospital, la voz interna en nuestra cabeza va a querer rellenar los huecos inmediatamente.
Va a buscar su propio lenguaje en la historia del otro.
Claro. Vamos a pensar, seguro en medio de ese abrazo profundo se dijeron cosas hermosas y poéticas para consolarse. No. No podemos hacer eso bajo ninguna circunstancia. Tenemos que apagar esa voz interpretativa y confiar ciegamente en los datos exactos que nos están dando. Si la narrativa de la otra persona se centró en la presión del abrazo y el calor corporal, el lenguaje es contacto físico. No podemos reescribir la memoria del otro usando nuestro propio diccionario emocional.
Es un reto gigante porque requiere una disciplina de escucha enorme, no asumir nada. Y esto nos abre la puerta a la siguiente fase de nuestro análisis. Porque si la primera pregunta nos revela la presencia del amor, la plenitud, digamos, la segunda pregunta nos sumerge directamente en la sombra de las relaciones.
Las cosas se ponen un poco más oscuras aquí.
Sí, pero es necesario. Paradójicamente, la necesidad afectiva más profunda de un ser humano se revela con muchísima mayor claridad a través de aquello cuya falta o ausencia causa el dolor más agudo.
Y hablando de acceder a la profundidad de nuestras dinámicas y entender esas heridas, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción. Retomando esta idea de las sombras y el dolor, la segunda pregunta que plantea el material es, sin lugar a dudas, la radiografía de la herida emocional. Y es simplemente esta. ¿Qué es lo que más duele cuando sucede dentro de una relación cercana?
Aquí dejamos de buscar el recuerdo dorado y empezamos a buscar la cicatriz. Psicológicamente, la vulnerabilidad de una persona está fuertemente atada a su necesidad principal. Si logramos explorar esta carencia con cuidado, las respuestas nos dan un diagnóstico casi instantáneo.
A ver, aterricemos esto en los idiomas.
Claro. Para quienes necesitan palabras de afirmación, los silencios largos y prolongados en una casa no son una simple molestia o un momento de paz. Son una verdadera tortura emocional. La falta de reconocimiento verbal después de lograr algo importante se experimenta como si su esfuerzo y su propia existencia fueran completamente invisibles para el mundo.
Qué fuerte eso de sentirse invisible. Y el dolor tiene una textura muy distinta para alguien de tiempo de calidad. Ahí, la herida profunda es esa experiencia tan moderna y francamente tan cruel de estar hablando de algo importante mientras la otra persona mira la pantalla de su teléfono.
El famoso fobbing, sí. Es devastador.
Es la sensación aplastante de estar robando tiempo. De sentirse literalmente como una interrupción molesta en la agenda de alguien más. Ahora, si pasamos a los regalos, el dolor máximo aparece con las fechas olvidadas.
Y no es un capricho.
Siente y terrible que reciben es, no soy lo suficientemente importante como para ocupar un espacio en tu mente o en tu calendario.
Y los actos de servicio tienen su propia versión de este dolor, que son las promesas rotas. El repetitivo sí, sí, después lo arreglo, que jamás se materializa. Como su idioma se sostiene en la fiabilidad de las acciones reales, cada palabra vacía se siente como una traición profunda a la confianza.
Y finalmente, para el contacto físico, la herida es esa distancia corporal repentina e inexplicable. Pasar 3 días enteros compartiendo un departamento sin un solo roce accidental en la cocina o sentir literalmente 1 metro de distancia física y fría en el sofá mientras ven una película. Eso les genera un estado de exilio emocional absoluto.
Es como estar en el mismo cuarto, pero en planetas distintos.
Pero, a ver, lo delicado aquí es cómo introducir este tema en la vida real. No podemos, digamos, sacar una libreta de notas y hacer esta pregunta de las heridas como si fuéramos detectives en medio de un interrogatorio bajo una lámpara cegadora.
No, por favor, huirían de inmediato.
Tiene que surgir desde nuestra propia vulnerabilidad primero. Algo muy orgánico, como decir en medio de una charla, oigan, ¿saben que me di cuenta que me duele muchísimo a mí en un vínculo? Que pase tal cosa. ¿A ustedes qué es lo que más les afecta?
Ofrecer nuestra vulnerabilidad sobre la mesa primero es el peaje ineludible que debemos pagar para que la otra persona se sienta lo suficientemente segura como para abrirse.
Abrir la propia puerta es absolutamente esencial. Y una vez que hemos mapeado la luz del recuerdo con la primera pregunta y la sombra de la herida con la segunda, el análisis nos empuja hacia el origen de todo este sistema. La tercera pregunta propone un verdadero viaje en el tiempo. Y es cómo se demostraba el amor en casa durante la infancia.
Uy, esta es mi parte favorita de toda la teoría. Porque todos nosotros, de una forma u otra, seguimos navegando el mundo adulto usando esos primeros mapas emocionales que dibujaron nuestros cuidadores.
Es que la psicología del desarrollo es súper contundente al respecto. Estas preferencias primarias se configuran en los primeros años de vida. Ojo, por supuesto que existen personas que desarrollan lenguajes por pura reacción opuesta a carencias extremas que sufrieron.
O sea, si nunca me abrazaron, de adulto me vuelvo superfísico para compensar.
Exactamente. Pero la regla general de la investigación muestra una correlación directa y de aprendizaje. Un hogar, por ejemplo, donde la madre, a pesar del agotamiento absoluto de trabajar todo el día, se levantaba a las 6 de la mañana a preparar desayunos calientes para todos antes de ir a la escuela, esa madre está inyectando actos de servicio directamente en el ADN emocional de sus hijos.
Es la forma de decir te quiero sin usar palabras.
O pensemos en un padre que llegaba a las 9 de la noche de la oficina. Llegaba exhausto, todavía de traje, pero se sentaba indefectiblemente en la mesa de la cocina a ayudar con la tarea de matemáticas de sus hijos. Eso, en la mente de un niño, es tiempo de calidad en estado puro. Y al llevar la charla hacia la infancia, la gente baja las defensas de inmediato, porque existe una necesidad casi primitiva en todos nosotros de contar nuestra propia historia de origen.
Todo el mundo quiere hablar de dónde viene. Y fíjate que toda esta teoría abstracta converge maravillosamente en la anécdota personal que comparte el autor del texto. Esta historia funciona como la prueba de fuego definitiva. Es brillante porque nos muestra cómo triangular estas tres preguntas en la vida real, sin presiones.
A ver, recuérdanos, ¿cómo es la anécdota exactamente?
Él cuenta que estaba iniciando una relación seria. Y en lugar de preguntar de frente, oye, ¿cuál es tu lenguaje del amor?, fue soltando estas tres interrogantes a lo largo de varias semanas de citas. A ver si seguimos el hilo de la investigación juntos. En la primera semana, cuando hablan del recuerdo imborrable, ella le cuenta la historia de una amiga que, ante una crisis fuerte de vivienda, le prestó su propio apartamento durante un mes entero. Y lo hizo sin quejarse ni una sola vez y sin hacerla sentir nunca como una carga.
Ok, si nos detenemos a analizar solo ese dato aislado, tenemos una narrativa cruzada y un poco confusa. Por un lado, hay actos de servicio clarísimos por la tremenda logística material de prestar el lugar. Pero también hay una base innegable de tiempo y presencia emocional al no hacerla sentir como una molestia.
Exactamente. La respuesta ahí estaba difusa. Podía ser cualquiera de las dos. Pero semanas después, al hablar de la herida emocional con la segunda pregunta, ella confiesa que su mayor dolor histórico en las relaciones pasadas era sentir que interrumpía, sentir que su simple presencia le sobraba a la gente que amaba.
¡Boom! Ahí el diagnóstico empieza a enfocarse muchísimo más. Esa herida de sentir que uno sobra apunta casi con láser a la falta de tiempo de calidad y atención plena.
Sí, y el golpe final, la confirmación absoluta, ocurre un domingo cualquiera, caminando, hablando de la infancia. Ella relata que en su casa había un ritual absolutamente sagrado e innegociable. Todos los fines de semana, los padres apagaban el mundo exterior, ignoraban por completo las obligaciones laborales y pasaban la tarde entera jugando con los hijos en el piso de la sala.
Tiempo de calidad marcando el ritmo desde la mismísima niñez.
Tal cual. Al juntar las tres piezas del rompecabezas, que surgieron en semanas distintas, sin presión y en contextos completamente diferentes, el mapa emocional fue innegable.
Es que la triangulación de datos no miente. Y la consecuencia práctica de lograr ese diagnóstico preciso es alcanzar la máxima eficiencia emocional en la pareja. Al tener esta certeza de cuáles son las necesidades del otro, se elimina de tajo el desgaste inútil.
Te ahorras años de frustración.
Ir por encima. En este caso particular de la historia, la estrategia del autor cambió a presencia pura. Teléfonos guardados en un cajón, contacto visual constante, atención indivisa.
y el resultado es que, con mucho menos esfuerzo aparente del que hacía antes, el impacto positivo en la relación fue monumental.
Porque finalmente el mensaje de amor se transmitía sin interferencias de traducción. Y eso se siente casi mágico cuando sucede. Pero, y aquí entramos a un territorio muy interesante. Me gusta mucho que las fuentes que estamos analizando hoy no se quedan aplaudiendo el modelo original de Chapman sin cuestionarlo un poco.
Hacen bien, porque ningún modelo es perfecto.
Hay una crítica profunda y muy válida en los textos, porque el libro clásico plantea un universo un poco ingenuo, bastante antiséptico, ¿no? Donde uno descubre el lenguaje del otro, presiona un botón mágico y de repente todos viven felices para siempre. Y el texto desgrana tres críticas vitales a este modelo. La primera es la ironía inmensa del propio autor. Chapman usa estas conversaciones sutiles, estas narrativas abiertas en su consultorio, para diagnosticar orgánicamente a sus pacientes.
Sí, su práctica clínica real es muy buena.
Pero cuando llega el momento de vender un libro masivo, empaqueta la experiencia en un test rápido de opción múltiple.
Esa es una decisión comercial totalmente comprensible para vender millones de copias, pero a nivel psicológico es perjudicial, porque simplifica el arte complejo de la escucha activa hasta convertirlo en una simple transacción de marcar casillas.
Totalmente de acuerdo. Pero la segunda crítica me parece aún más importante para nuestra vida diaria. El modelo tradicional de los lenguajes del amor ignora por completo la fase que los textos llaman de torpeza. Chapman asume que una vez descubierto el idioma del otro, simplemente empiezas a hablarlo y ya.
Frena ahí, porque esa fase de torpeza es súper real y duele atravesarla. Y creo que nadie habla lo suficiente de esto.
Es que si una persona no es verbal por naturaleza en toda su vida y de pronto tiene que empezar a decirle a su pareja, aprecio mucho lo que haces por la casa hoy, o tiene que mirarle a los ojos y decir te amo de la nada, se siente como un robot defectuoso.
Te sientes completamente falso.
Es como estar actuando en una obra de teatro escolar sin haber leído el guión previo. Sale forzado. Sale artificial, y la otra persona, obviamente, lo nota. Y casi nadie advierte sobre esa fase intermedia durísima, donde aprender el nuevo idioma emocional del otro se siente profundamente ridículo e incómodo.
Claro, requiere una tolerancia a la incomodidad altísima por parte de ambos, el que lo intenta y el que lo recibe. Y el libro clásico no prepara a absolutamente nadie para sostener esa frustración inicial. Ahora, la tercera crítica, que a mí me vuela la cabeza, destroza la idea misma de la fijeza.
La idea de que somos estáticos.
Exacto. Se suele tratar el lenguaje del amor de una persona como si fuera, no sé, su grupo sanguíneo, como algo biológico que te define de por vida. Pero la evidencia psicológica profunda y la experiencia humana de todos los días dictan que estos mapas emocionales mutan violentamente según la etapa vital que estemos atravesando.
Esto es fundamental y cambia todo el paradigma. Pensemos, por ejemplo, en alguien que toda su vida priorizó el tiempo de calidad por encima de todo. Le encantaban las charlas largas, los fines de semana juntos. Y de pronto, esa misma persona atraviesa la tormenta absoluta que es el posparto.
Uf, un terremoto hormonal y físico. Todo cambia.
Por puro instinto de supervivencia física y mental, su mapa muta de la noche a la mañana. De repente, esa persona ya no necesita conversaciones filosóficas profundas mirando a los ojos a las 10 de la noche. Necesita actos de servicio con urgencia. Necesita que alguien lave esa montaña de ropa, que alguien prepare comida nutritiva, que sostenga la infraestructura básica de la vida mientras ella sobrevive.
O podemos ver el caso de alguien que siempre, siempre necesitó palabras de afirmación. Era su pilar. Y de repente enfrenta un duelo devastador por la pérdida de un ser querido. En ese abismo emocional, es muy probable que sienta que todo el consuelo verbal, por más bien intencionado que sea, suena hueco, repetitivo y artificial.
Que las palabras no alcanzan.
Exacto. Y en ese momento tan oscuro, lo único que lo ancla a la realidad para no volverse loco es el contacto físico. Un abrazo firme que lo sostenga en silencio. No somos estatuas de piedra. Necesitamos recalibrar el mapa emocional del otro de forma constante a lo largo de los años.
La plasticidad es la norma de la vida, no la excepción. Por eso me parece tan, pero tan acertado cómo el análisis cruza esta teoría inicial de Chapman con otras voces muy fuertes de la psicología moderna, para cubrir justamente estos puntos ciegos. Por ejemplo, el texto introduce a Brené Brown, la gran especialista en vulnerabilidad.
Esa conexión me parece vital.
Es que Chapman te proporciona un vocabulario excelente. Claro, te da las palabras técnicas. Pero muchísimas personas allá afuera saben perfectamente qué necesitan. Saben en el fondo de su corazón que necesitan más contacto físico en su matrimonio o que les dediquen tiempo real. Y sin embargo, el terror absoluto a pedirlo en voz alta las paraliza por completo. Tienen pánico a sonar exigentes, necesitadas o como si fueran una carga pesada para el otro.
Y ahí es donde Brown entra en la ecuación para otorgar ese permiso emocional que falta.
Exactamente. Chapman proporciona el mapa y la brújula, digamos. Y Brené Brown te proporciona la valentía necesaria para caminar por ese bosque oscuro sin sentir vergüenza de tus propias necesidades. Y luego, para rematar, entra Mel Robbins con una dosis durísima de realidad sobre las relaciones asimétricas.
Ah, la teoría del LETEM. Es un baño de agua fría necesario.
Sí. Porque el modelo clásico asume siempre un escenario ideal y romántico donde ambas partes en la relación están igual de comprometidas, igual de dispuestas a aprender el idioma del otro con una sonrisa. Pero ¿qué pasa en el mundo real cuando nosotros ponemos todo el esfuerzo, cruzamos esa fase de torpeza horrible que mencionamos, intentamos adaptarnos de mil formas y la otra persona simplemente decide cruzarse de brazos en el sofá y no hacer absolutamente nada al respecto?
¿Qué pasa muchísimo más seguido de lo que queremos admitir?
Robbins aporta este baño de realismo crudo y necesario sobre qué hacer o cómo soltar cuando tu compañero de viaje decide sentarse en una piedra y simplemente negarse a aprender tu idioma. Nos enseña a no desgastarnos tratando de cambiar a quien no quiere moverse.
Es un complemento indispensable para no caer en ciclos de frustración que te destruyen la autoestima. Y bueno, con todo este inmenso marco teórico sobre la mesa, la aplicación práctica que proponen los textos para la semana cobra muchísimo sentido. El ejercicio exige que elijamos a una sola persona clave en este momento de nuestras vidas.
Solo una para empezar, para no abrumarnos.
Sí, una sola. Puede ser un familiar con el que sentimos que hay cierta distancia últimamente, una pareja de años o un amigo entrañable. El objetivo concreto es introducir estas tres preguntas sutiles de las que hablamos, esparcidas a lo largo de los días o semanas, de manera muy natural en cualquier charla.
Y la instrucción crítica de este ejercicio aquí es, por sobre todas las cosas, simplemente observar y escuchar. Recolectar datos, sin intervenir, sin interrumpir para contar tu propia historia, sin ponerse a debatir si la memoria que tienen sobre su infancia es médicamente exacta o no. Solo mirar el mapa que te están desplegando.
Porque lograr un diagnóstico preciso representa, y no exagero, el 80% del cambio real en cualquier dinámica vincular. Pasamos demasiado tiempo en la vida asumiendo que los roces constantes, las discusiones cíclicas en casa y los desencuentros que nos agotan nacen del egoísmo puro o la falta de interés del otro.
Asumimos mala intención casi siempre.
Pero la inmensa mayoría de las veces, te lo aseguro, no hay maldad detrás. Solo hay dos personas agotadas, intentando comunicarse desesperadamente en idiomas emocionales que son completamente ajenos para el otro. Frustrados hasta el cansancio porque el mensaje de amor simplemente no llega a destino.
Pensando en esos desencuentros dolorosos, y para cerrar el análisis de hoy con una idea que da vueltas en mi cabeza a partir de todo lo que discutimos sobre la mutación de los lenguajes, me pregunto lo siguiente. Ya establecimos como un hecho que las crisis profundas, como vivir un duelo o tener un hijo, pueden alterar el idioma principal de una persona por completo.
Sí, el mapa se reescribe.
Pero, ¿qué ocurre realmente cuando ambas personas en una relación de largo plazo atraviesan un sismo vital masivo exactamente al mismo tiempo? Imaginemos una mudanza internacional traumática, donde ambos pierden su red de apoyo, o una crisis financiera severa en la casa. Ambos lenguajes emocionales cambian de la noche a la mañana por la presión gigantesca del estrés extremo.
¡Wow! Un doble cambio simultáneo. Es el escenario más difícil.
Como ambos están totalmente enfocados en sobrevivir el día a día, ninguno nota su propio cambio interno, y muchísimo menos tienen energía para notar el cambio en el otro. ¿Es posible acaso convertirnos en completos extranjeros emocionales viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la misma cama, peleando diariamente simplemente porque intentamos navegar nuestra relación usando mapas de una ciudad que ya dejó de existir hace meses? Es algo sin duda para observar con muchísima atención, curiosidad y, sobre todo, profunda compasión en nuestros propios vínculos. Ascens.life, link en la descripción.